Titulares
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
Carlos Pareja Iannuzelli, exfuncionario de Petroecuador, aseguró que el expresidente Correa lideró una estructura de corrupción para desvanecer glosas en la Contraloría General del Estado.
La excontralora subrogante del Estado, Valentina Zárate, denunció presiones durante su etapa al frente de la Contraloría y aseguró que recibió llamadas en las cuales suplantaban a miembros del gobierno.
En el Ecuador, 1,929,259 personas han recibido ya las dosis completas al día 50 del plan de vacunación 900 que se cumple hoy.
Este miércoles inició la vacunación contra el COVID-19 para los niños de 12 años con enfermedades agravantes.
El jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Eugenio Espejo, Manuel Gibaja, aseguró que la variante Delta retará de manera importante el sistema de salud pública del Ecuador.
El presidente de la República, Guillermo Lasso, designó a 4 embajadores de Ecuador en países europeos, entre ellos a Sebastián Corral, gerente general de Teleamazonas.
Temas internacionales. Reino Unido prohíbe el ingreso de viajeros de Ecuador como medidas en contra de la pandemia del COVID-19.
Perú es el país con la mortalidad más alta por coronavirus.
Un sismo de magnitud 6,8 grados Richter sacudió este miércoles la costa occidental del Pacífico en Panamá.
Con el auspicio de...
Tu ahorro sobre ruedas, Banco del Austro.
Es momento de importar con Larbox.
Experience World, con el respaldo de Salusa.
Somos Yandal.
I am Beyond the Stars by the Park.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.
Programa de información, apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Saludos cordiales amigos de Notimundo Estelar. Bienvenidos a las noticias de este miércoles 21 de julio de 2021. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, dijo que el gobierno buscará el diálogo y el consenso en la Asamblea para hacer los cambios que requiere el país, pero si no lo consigue, acudirá a una consulta popular que de momento no tiene fecha ni contenido definido. La ministra Vela precisó que, en todo caso, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no formaría parte de esa consulta, pues de acuerdo al dictamen de la Corte Constitucional sobre la iniciativa del Comité por la Institucionalización Democrática, la eliminación de ese organismo requiere de una reforma parcial que debe pasar por la Asamblea. La ministra Vela dijo que dialogará con todos los sectores políticos de la Asamblea en busca de ese consenso para la reestructuración institucional y el Estado de Derecho, reformas económicas, tributarias y laborales. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Hoy en nuestras entrevistas aquí en Notimundo Estelar, conversaremos con el doctor Santiago Guarderas, alcalde de Quito, y con él hablaremos acerca del camino que trazará la nueva administración municipal para sacar a la ciudad adelante luego de una larga etapa de inacción para resolver los problemas de la capital.
También estará con nosotros la abogada Valentina Zárate, ex subcontralora y contralora general subrogante. Con ella hablaremos sobre estas revelaciones que hiciera sobre presiones, irregularidades y amenazas.
Y con el ingeniero Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo, conversaremos acerca de las estrategias que se han planteado desde el gobierno para reactivar al sector turístico.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por radio Antena 190.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Este miércoles, desde el centro de detención de Tungurahua, el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuseli, también conocido como Capaya, compareció ante la Comisión de Fiscalización. Lo hizo dentro del juicio político en contra del excontralor Pablo Celi. En sus declaraciones, el exfuncionario de Petroecuador aseguró que el expresidente Rafael Correa lideraba una estructura de corrupción para desvanecer glosas en la Contraloría General del Estado. Escuchemos enseguida parte de las declaraciones del exministro de Hidrocarburos.
La gran estructura que lideraba Rafael Correa requería, a su vez, de varias estructuras en varias instituciones del Estado. Una de ellas era la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado, que eran las bases para que funcione esa estructura organizada. Entonces, en la Contraloría funcionaba una estructura organizada porque tenían que conseguir desvanecimiento de glosas, tenían que conseguir informes favorables, etcétera, etcétera. Dentro de eso, usted me pregunta los nombres, se los digo. El primer líder de esa organización, porque son varias, como le digo, había estructura organizada en la Contraloría, en la Fiscalía, en el Ministerio de Hidrocarburos, en Petroecuador, en Petroamazonas, en la Comisión de Deuda y en el Ministerio de Finanzas. Esas estructuras todas eran lideradas por la gran estructura.
Asimismo, el exministro de Hidrocarburos del gobierno de Rafael Correa aseguró que fue amenazado con 4 puñaladas por presentarse ante la Comisión de Fiscalización. Lo dice así, escuchemos.
El Comité de Ética de la Asamblea Nacional exhortó al Consejo de Administración Legislativa CAL a que analice la conducta de la asambleísta por Pachacutic Rosa Cerda ante las polémicas declaraciones realizadas en Napo. Si roben, roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas, compañeros. La moción la planteó el asambleísta Dalton Basigalupo, integrante de comité, quien aclaró que el caso de la asambleísta Cerda no está involucrado en la normativa como incurrir en una prohibición legal, sino en una falta administrativa que no tiene destitución.
Mientras tanto, el movimiento Pachacutic descartó la presentación de una denuncia en contra de la legisladora Rosa Cerda ante el Comité de Ética de la Asamblea Nacional por sus controversiales declaraciones. Sin embargo, la bancada aún espera una explicación de la asambleísta, así lo indicó el legislador Darwin Pereira, quien es secretario nacional de ese movimiento político.
En Notimundo a la carta, la asambleísta por la Izquierda Democrática, Yesenia Guamaní, ratificó que este martes presentó ante el Pleno del Legislativo una resolución que pretende realizar un exhorto al presidente de la República, Guillermo Lasso, para que desde el Estado se garantice la entrega de medicamentos requeridos por pacientes huérfanos con enfermedades raras o catastróficas y discapacitados, al igual que políticas de prevención.
Permitir impulsar acciones que son emergentes, acciones que son urgentes, que así lo considero, y por eso se ha revisado este pedido de resolución y otras acciones que van a permitirnos incluirlas, en este caso ya por ley. Y el día de ayer presenté mi solicitud aquí en la Asamblea Nacional, en el Pleno, para que sea aprobada y se la pueda tratar en el Pleno de la Asamblea Nacional, esta exhortación y este pedido urgente al señor presidente Guillermo Lasso, con el objetivo de que se entregue la medicina, de que se entreguen en este caso los medicamentos que las personas con discapacidad necesitan, con enfermedades catastróficas, raras, huérfanas, y yo lo he hecho de esta manera.
Este martes, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió por unanimidad la objeción parcial por inconstitucionalidad presentada por el presidente Guillermo Lasso al proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. En Notimundo al Día, Vilma Andrade, asambleísta por la Izquierda Democrática, dijo que esta normativa recoge los nuevos sistemas de movilidad en el mundo y los moderniza. Escuchemos a continuación algo más de lo que dijo la asambleísta Vilma Andrade.
Recoge los nuevos sistemas realmente de movilidad en el mundo y la moderniza esta norma. Ahora ya establece claramente la incorporación de la materia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial en instituciones educativas públicas y privadas. Esto es para mí esencial porque ahí transporte, ustedes saben, es un sector que ya en este momento se considera estratégico. ¿Quién no utiliza el transporte para toda la movilización de productos, mercancías, pero también para nuestro propio traslado de uno a otro sector? Es la economía se mueve a través del transporte, por eso es tan indispensable, y en nuestro país que hemos tenido altos grados de siniestralidad, y justamente como usted menciona en el inicio, ¿no es cierto?, ¿qué hacer justamente para, o qué es lo que mejora esta ley? Y es también la capacitación de los conductores.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Se elimina la tasa de $42 para importaciones de hasta 4 kilos y $400. Solo tienes que pagar el flete. Compra en Estados Unidos y trae a Ecuador. Ahora es mucho más fácil y económico. Regístrate en www.laarbox.com y obtén una casilla en Miami. Compra, envía la casilla y nosotros hacemos el resto. Puedes obtener el 10% de descuento con el código FM Larbox. En Mall El Jardín cambias de aire. Todo este mes de julio registra tus facturas y gana un fin de semana en la Casa del Suizo para ti y tu familia. Vive este verano en Mall El Jardín. Descubre el mejor proyecto inmobiliario de la ciudad, I Am Beyond the Stars by the Park. Hemos iniciado la fase de construcción. Regálate la vida que mereces. Restaurantes, spa, gimnasio, todos los servicios y mucho más. Visítanos ahora en el Hotel Le Parc y agenda tu cita ya al 098-854-6364. El Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta con tu médico especialista. Hospital Metropolitano.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes regresa enseguida.
Porque queremos que la jornada arranque llena de entusiasmo, con una buena dosis de información y estupenda música.
Todos los días de 7 a 9 prendemos la mañana.
Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Llegó Hola de Banco del Austro, tu asistente virtual. Disponible para ti las 24 horas con respuestas inmediatas a tus consultas de saldos y movimientos. Agencias o cajeros cercanos, promociones y mucho más. Chatea por medio de nuestro WhatsApp oficial 098-406-3215. Página web bancodelaustro.com o en Facebook Messenger. Agrega a tu lista de contactos a Hola 098-406-3215. Hola de Banco del Austro. Está lista para ayudarte en cualquier lugar y a cualquier hora.
El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, llámanos al 1-800-H-METRO y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
Te presentamos Experience World, el plan médico de cobertura mundial que te ofrece libre elección de médicos y hospitales en Estados Unidos y el mundo. Además, disfruta de la app para gestionar tu plan médico y realizar tus reembolsos desde tu celular. Atención de Concierge 24/7, un servicio personalizado que te permite coordinar con prestadores médicos nacionales e internacionales. Experience World, la cobertura médica mundial que tu familia merece, con el respaldo de Salusa, la empresa líder en medicina prepagada. Conoce más en experience.es.
Billón de Stars, el mejor proyecto inmobiliario del país, ya inició su etapa de construcción. Disfruta de amenities y espacios únicos para vivir como siempre soñaste. Atención hotelera 24/7 con la calidad, calidez y exclusividad de Le Parc Hotel. Siente, vive y alcanza tus sueños. Sé parte de la mejor experiencia inmobiliaria del país, que marcará la diferencia. Un crucero en tierra. Agenda tu cita al 098-5463-64. Visítanos en Le Parc Hotel. El equipo de ventas te espera para presentarte el mejor proyecto del Ecuador que te llevará hacia un nuevo estilo de vida. Beyond the Stars.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras.
¡Wow!
Por los divertidos momentos en familia.
¡Mua!
Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall?
¡Cool! Mall El Jardín.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Retomamos la información nacional, amigos. Hace pocos instantes no pudimos ofrecerles el testimonio de Carlos Pareja Iannuselli en el marco de su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización dentro del juicio político contra el ex contralor Pablo Celi. Allí, Carlos Pareja Iannuselli denuncia amenazas recibidas para evitar su presencia en esta Comisión de Fiscalización. Escuchemos ahora sí.
Solo porque sabían que me han amenazado con darme cuatro puñaladas. Solo porque sabían que me iban a presentar con ustedes. Entonces, bueno, no sé si le he contestado la pregunta, pero a la que usted quiera, por favor.
Notimundo. Información inmediata.
La ex contralora subrogante Valentina Zárate advirtió en su comparecencia por la sustanciación del juicio político en contra del ex contralor Pablo Celi que existen varias irregularidades que deben ser avisadas. Además, señaló que se debe reestructurar la institución para que ésta cumpla su objetivo. Escuchemos enseguida parte de las declaraciones de Zárate ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
A esta hora estamos en línea directa con la abogada Valentina Zárate, ex subcontralora y en esa condición también ex contralora general subrogante. Abogada Zárate, bienvenida a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes.
Un gusto, Freddy. Buenas tardes. Un saludo a la audiencia también que nos acompaña.
Gracias por su tiempo, abogada Zárate. El día de hoy, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea citó a varias personas, funcionarios, exfuncionarios, en el marco del juicio político contra Pablo Celi. Y en ese marco, usted ha comparecido a este llamado y ha llamado la atención precisamente aquellas denuncias de presiones recibidas cuando usted ejerció precisamente la Contraloría General Subrogante. Quisiéramos conocerlo de primera fuente, abogada Zárate.
Efectivamente, Freddy, tal como lo mencioné esta mañana en la Comisión de Fiscalización, recibí presiones, no sabría decir el origen de estas. Sin embargo, fueron llamadas telefónicas que, tomándose el nombre de una autoridad en funciones actualmente de la Presidencia de la República, haciéndose pasar por esa persona, me daban supuestas disposiciones para que hiciera cambios en el nivel jerárquico superior de la institución. No accedí a estos cambios que me disponían supuestamente, y en una siguiente llamada se me reclamaba por no haber hecho los mismos. Y aquí cambió el tono de la llamada, que en un inicio pretendía ser coloquial, amigable, y adquirió un tono más bien hostil. Y se me dijo que me habían dado una semana para hacer estos cambios, que yo no los había hecho, y me pedían explicaciones. Y finalmente, como cereza del pastel, señalaron ahí de refilón qué pena lo que le pasó al José Augusto Briones. Y ese fue el fin de la llamada, no se contactaron en ninguna otra ocasión. Yo pude corroborar, sin embargo, que eran llamadas que se hicieron a nombre de personas del gobierno actual y que no provinieron de esa fuente.
¿Cómo usted logró establecer efectivamente que eran personas que se hacían pasar por altos funcionarios del gobierno?
Porque tuve la ocasión de comunicarme directamente con estos funcionarios. Da la casualidad que en esa época fue el cambio de mando del señor presidente de la República y coincidimos en este espacio con estas autoridades. Pude hablar con ellos y evidentemente no sabían ni siquiera de qué se trataba. Además que yo puse en conocimiento de la escolta de seguridad que el Ministerio de Gobierno me había asignado cuando estaba en funciones como contralora subrogante, y ellos pusieron también, dieron parte a las autoridades superiores policiales, y ellos también pudieron determinar que se trataba de números desconocidos creados presuntamente para realizar esta llamada.
¿Esto quiere decir que las llamadas que usted recibió presionándole por cambios, queremos entender, por cosas irregulares, por no decir ilegales, se produjeron alrededor del 24 de mayo, abogada Zárate?
Así es, Freddy, unos días antes del 24 de mayo y unos días después de esta fecha, después de que el señor presidente asumiera su mandato.
Ahora, sería interesante conocer si nos pudiera decir por quién abogaban, por qué cambios exigían o pedían.
La información que me daban es que en próximos días, me decían, me harían llegar una lista de nombres para que ocupasen ciertos cargos. Previamente a eso, según la disposición que pretendían darme, yo debía desvincular a estas personas para que una vez que los puestos estén vacantes, se pudiesen ocupar con el listado de personas que supuestamente me harían llegar. Esto último nunca ocurrió, nunca se comunicaron nuevamente conmigo, por lo tanto nunca me hicieron llegar este listado de personas que pretendían que ocupasen estos cargos en Contraloría.
Ahora, usted en el marco de su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización también dice que existen varias irregularidades que deben ser avisadas. ¿Qué es lo que ocurre dentro de la Contraloría General del Estado, que es la institución que se encarga de velar por los recursos públicos y por tanto tiene una importancia capital en el manejo de la administración pública?
Freddy, durante la comparecencia en la Comisión de Fiscalización, varios señores asambleístas hicieron una serie de preguntas, de cuestionamientos, a los cuales yo fui absolviendo uno a uno. Uno de los cuestionamientos que me hizo uno de los asambleístas tenía relación con la aprobación de informes fuera del plazo establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Contraloría, esto es 180 días. En este marco, pude informar a las autoridades presentes en la Casa Legislativa que efectivamente, mientras estuve en funciones como contralora subrogante, la directora de predeterminaciones puso en mi conocimiento que tenía en su dirección, su entonces dirección, porque ella tampoco es funcionaria ya de Contraloría, un sinnúmero de informes que no observaban este plazo, por lo cual se requirió a la dirección jurídica un criterio, pues la Corte Constitucional y la Corte Nacional de Justicia se habían pronunciado respecto a la caducidad que implica el plazo contenido en el artículo 26. El director jurídico dio su criterio apegado a las normas vigentes, señalando que Contraloría había incurrido, tal como señalaba la Corte Nacional y la Corte Constitucional, en una caducidad y que no procedería la predeterminación de responsabilidades sobre la base de estos informes. Es por eso que la directora de predeterminación en ese entonces devolvió a las unidades de auditoría los informes para que junto con la dirección de planificación se analicen las acciones que se podían tomar de allí en adelante. Pues sobre la base de estas sentencias y el criterio jurídico y el contenido de la misma norma, no se podía continuar con el trabajo más adelante. Esto fue algo que se dijo, que expresé en la Comisión de Fiscalización luego de una pregunta que me hiciera uno de los señores asambleístas.
Este es un tema por demás grave, presentado así aparentemente no conlleva mayor importancia actuar después del plazo legal, pero ese solo hecho de no actuar dentro del plazo que establece la ley significa que la Contraloría deja de establecer responsabilidades administrativas, civiles o penales, según sea el caso, que en muchos de los casos puede servir para el inicio de un proceso penal, por ejemplo, que por esta sola omisión, por este solo vencimiento del plazo, la Contraloría omite la entrega de este informe y se desvanece antes de que inicie un eventual juicio penal, por ejemplo, abogada Zárate.
Freddy, en este caso concreto se trataban de informes generales, no eran informes con indicios de responsabilidad penal. La información que me puso en conocimiento de abogada Cedeño se relacionaba con la eventual predeterminación de responsabilidades civiles y administrativas. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay la discusión legal sobre si es que se puede o no predeterminar, nos encontramos frente a una circunstancia complicada, pues si es que se determina que al existir esta violación del plazo previsto en el artículo 26, no se puede predeterminar, entonces el Estado ecuatoriano, a través del organismo de control, no podrá y dejará de perseguir la determinación y el cobro eventual de estas responsabilidades.
Claro, si no tenían predeterminación de responsabilidades penales, no se puede hablar del inicio de un proceso penal, pero sí se puede hablar de una glosa, por ejemplo, que el Estado ecuatoriano no puede perseguirla porque simplemente se venció el plazo en el que la Contraloría debería presentar un informe respecto de la examinación a determinado proceso contractual, la abogada Zárate.
Exactamente, Freddy. Y Mire, yo siempre he dicho que dos abogados, tres opiniones jurídicas, así suele ser por lo general. Pero las normas son claras y explícitas. Y no solamente las normas, sino que en mayo de este año la directora de patrocinio puso nuestro conocimiento que llegó a Contraloría, se le notificó con una sentencia de la Corte Constitucional que ratificaba el análisis jurídico de la Corte Nacional, que decía que Contraloría no puede seguir adelante si es que ha inobservado el plazo constante en ese artículo 26. Entonces, entiendo que puede haber discusiones jurídicas, entiendo también la buena voluntad que puede existir de parte de las autoridades vigentes en Contraloría de llevar a cabo la gestión institucional, pero como yo dije por la mañana en la Comisión de Fiscalización, no se puede tapar el sol con un dedo, y los auditados tienen también y sobre todo derechos que les protegen. Mire, finalmente, si es que se llegase a predeterminar, a lo mejor estaríamos violando un principio de economía procesal, pues muy probablemente, como sucede en la mayoría de los casos, en el Tribunal Contencioso Administrativo no se van a obtener sentencias favorables a la institución, a la Contraloría. Uh-huh. Entonces, se auditó, se predeterminó, se determinó, se revisó para finalmente concluir en una sentencia que falla en contra del organismo de control. Esto es algo que también se consideró cuando yo estuve en funciones y cuando se dio la disposición de hacer esta revisión jurídica en la dirección jurídica, valga la redundancia, para ver el destino que tendrían estos informes que se detectó existían en la Contraloría.
Ahora, usted como exfuncionaria de carrera de la Contraloría y es más, como Contralora General Subrogante, ¿dónde identifica el problema? ¿Este es un problema exclusivamente de los funcionarios a quienes se les encarga la emisión de esos informes que finalmente no son tales porque incumplen el plazo legal?
Mire, Freddy, creo que la respuesta a su pregunta tendría muchísimas variables, pues no es solamente una razón, o considero yo al menos que no es solamente una razón y un motivo. Creo que se tiene que ir más allá. Hay normas vigentes, pero a lo mejor hay procesos que no funcionan. Yo siempre sugerí y procuré más cuando estuve en funciones durante 60 días de dar paso hacia un mejoramiento de la institución a través de una reingeniería, pues considero que solo así se puede realmente mejorar a esta institución que es muy necesaria para el país. Puede ser quizás falta de capacitación en derecho, en jurídica, de los señores auditores. Puede ser que hace falta un proceso de reingeniería, como acabo de comentar. Hay algunas aristas y muchos los puntos que se tienen que analizar, pues para que mejore la institución no basta con remover a la cabeza a los mandos medios, sino considero que tiene que darse un proceso de nacional, un acuerdo nacional para hacerse cargo de esta institución. No es tan fácil, se necesita inclusive muchísimo dinero, que no sé si tenga el Ministerio de Finanzas, para poder dar pasos hacia el mejoramiento de la institución, revisar nombramientos definitivos, hacer evaluación del personal, quizás desvincular un buen número de personas, requiere mucho dinero. Hacer ajustes en la normativa para crear de pronto nuevas unidades, para así evacuar procesos que están acumulados, requiere también dinero. Entonces, no es solamente cuestión de quién está al frente de la institución. Considero que hace falta ir más allá. Se considera, se necesita, pienso yo, un acuerdo nacional que se haga cargo de la institución y de su destino.
De acuerdo, revisión de procesos, pero cabe también el tema de la corrupción como una posible causa de esta demora, de este incumplimiento de plazo que a la postre significa que el Estado no puede percibir el cobro de una glosa.
Y podría ser una de las aristas de la anterior pregunta, ¿no? De anterior respuesta. Esto igual tendría que determinarse si es que a lo mejor la flexibilización de ciertos procesos puede dar lugar a la existencia de conductas irregulares. Habría que revisar también esto, porque no solo en esta institución, en general, cuando hay procesos disminuidos, competencias disminuidas, podría prestarse para que exista una flexibilización y la existencia de actos que están reñidos con la norma.
¿Hace qué tiempo no tiene una reingeniería de procesos la Contraloría General del Estado y una rotación de personal de auditoría de los auditores que luce saludable, al menos que sean cambiados de área y no estén en la misma año tras año para que se evite precisamente temas que pueden reñir con la ley?
Mire, Freddy, mientras yo fui funcionaria de Contraloría y concretamente directora de normativa, se hicieron muchas modificaciones, se hicieron reformas del estatuto. Lamentablemente muchas de ellas no dieron los resultados esperados, pues en una medición posterior se dio cuenta de esto, porque se necesita de recursos para poder echar a andar ciertas unidades, se necesita recursos para poder evaluar al personal, se necesita a veces recursos para poder desvincular a personal que a veces no es, no tiene una actuación óptima. Como esto no existía en su momento, entonces muchas de esas reformas no tuvieron un buen final. Sin embargo, considero por mi experiencia en la institución que se tiene que hacer no solamente reformas parches, sino una reforma integral, amplia, que pueda realmente conseguir que existan mejorías. Hay que recordar que gran parte del personal de Contraloría tiene nombramiento definitivo. Uh-huh. Es personal de carrera. Y esto no es un tema solo de Contraloría, son las normas técnicas del Ministerio de Trabajo, es la ley orgánica del servicio público, la que tiene directrices sobre la evaluación de este personal, sobre cómo desvincular a este personal. Esto pasa en todo el Estado ecuatoriano. Entonces quizás tendríamos que ir más allá inclusive de Contraloría y ver cómo está el marco jurídico que da disposiciones para el mantenimiento del personal de carrera en todas las instituciones del Estado.
Si el Estado, si el gobierno central tuviese los recursos necesarios, una reingeniería de procesos interno en la Contraloría, ¿cuánto le podría tomar a la institución? Le hago esta pregunta pensando en que el actual contralor Carlos Río Frío podría convertirse en una suerte de contralor subrogante que haga una transición completa en la institución para que a marzo de 2022, cuando corresponde nombrar al contralor titular que reemplace a Carlos Pólid, que fue nombrado para ese periodo, puede encontrarse con una institución ya remozada, con procesos modernos, ágiles, eficientes y quizá con el personal idóneo.
Freddy, cuando yo estuve en funciones como contralora subrogante durante esos 60 días, yo me encargué de hacer aquello para lo cual yo estoy capacitada. Se hizo un levantamiento de información en áreas estratégicas de la institución para ver, antes de tomar decisiones técnicas, ¿cuál es el estado real, el estado de situación de esas áreas antes de poder hacer reformas, por ejemplo, el estatuto? Esta información consta en Contraloría. El ingeniero Río Frío puede disponer de este estudio, este informe que se hizo, porque es información valiosa que le puede permitir a él tomar decisiones. Inclusive se encuentra y dejé pues, cuando yo ya renuncié, proyectos de reformas del estatuto con ajustes luego de haber hecho estas mediciones. Yo no pude aprobar estos estatutos porque yo ya perdí la investidura como contralora. Sin embargo, los proyectos han quedado ahí. Si es que el ingeniero Río Frío así lo considera y piensa que este es un proyecto valioso, podría retomar lo que en algo se ha avanzado. Son cambios profundos que se tienen que hacer, sin embargo, del estudio que nosotros realizamos, estudio técnico de levantamiento en este diagnóstico, se pudo determinar, por ejemplo, que sería necesario crear una dirección de responsabilidades adicional, uno o dos, y una dirección de predeterminaciones adicional. Pero esto genera impacto presupuestario, no solamente porque hay que nombrar un nuevo titular, sino porque para que funcione se necesita un buen número de abogados, es decir, incrementar la masa laboral del organismo de control. La institución, al menos cuando yo estoy en funciones, tenía el presupuesto limitado. No sé si es que el Ministerio de Finanzas está en capacidad de hacer una nueva transferencia, pero se requeriría ineludiblemente de esto para poder echar a andar algunas reformas y hacer esta reingeniería de la que hemos estado conversando, Freddy.
Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, importantes revelaciones de la abogada Valentina Zárate, ex Contralora General subrogante, respecto del funcionamiento interno de la Contraloría General del Estado, algunas falencias, omisiones que pueden generar problemas mayores. Queremos agradecerle, abogada Zárate, por habernos atendido.
Un gusto, Freddy. Un saludo cordial.
También para usted. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. De 6 a 7 horas. Notimundo al día. Con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Inicio del espacio publicitario. Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
Compra, compra y compra en Estados Unidos, porque ahora nada te detiene con Larbox. ¿Por qué ahora? Porque puedes comprar hasta 4 kilos y $400 pagando únicamente el flete. Regístrate en www.larbox.com y obtén tu dirección de casillero gratis. Compra, envía y recibe en tu casa en Ecuador. Tus compras en Amazon, eBay y Apple y más las importamos con la seguridad que necesitas. Ahora nada te detiene. Es momento de importar con Larbox.
Obtén el 10% de descuento con el código FM Larbox.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall? ¡Cool! Mall El Jardín.
¿De qué estamos hechas las latinas?
Soy mujer latina. Raíces de por vida. Belleza es lo que soy. Actitud es lo que.
Somos Yambal, una marca de belleza que combina ingredientes de nuestra biodiversidad con lo más avanzado de la ciencia para crear productos únicos pensados en ti. Porque como tú, Yambal es hecha en Latinoamérica. Conoce más en www.yambal.com/hechoenlatam.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El plan de vacunación 900 del gobierno nacional busca reactivar el sector turístico de Quito, Cuenca y Guayaquil a través de la inoculación masiva. El Ministerio de Turismo expresó que la jornada finalizó el pasado viernes 16 de julio.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Y saludamos a esta hora al ingeniero Holbag Muñetón. Él es presidente de la Federación de Cámaras de Turismo. Ingeniero Muñetón, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez.
María del Carmen, muy buenas tardes. Gracias por la entrevista.
Ingeniero Muñetón, sin lugar a dudas, el sector turístico ha recibido la peor parte de esta pandemia desde el mes de marzo del año anterior, pues hasta ahora la situación para este sector sigue siendo crítica. ¿Qué pasa con este nuevo gobierno? Aparte del tema de la vacunación, que lo acabo de decir hace un momento y que de alguna manera, por supuesto, contribuye a la reactivación del mismo, pero ¿qué apoyo, además de esto, han tenido para esta reactivación?
Bueno, una pregunta directa, una respuesta directa. Nada. Nada por el momento. ¿Por qué razón? Porque nosotros en este momento creo que hay que enfocarse, y lo he dicho en varios foros, en un tema económico. es un tema financiero, es un tema de tiempo para pagar las deudas. No hay que darle vuelta al asunto. Nosotros podemos hablar que el país necesita promoción, que quiero reactivar el tren. Sí, señores, eso se necesita, sí, pero para mi concepto personal, eso es secundario. En este momento, la persona está ahogándose y yo estoy viendo si va a tomar la vitamina o no. Tengo que salvarte, estás ahogando. Las empresas se están ahogando, se están muriendo y estoy pensando en otros temas que no son fundamentales. Yo en este momento necesito tiempo para pagar IE, Seguro Social, los predios, todo tengo atrasado. ¿Cómo lo pago? Y no tengo los ingresos ni siquiera para llegar al punto de equilibrio.
Ese es entonces el punto principal que requiere en estos momentos el sector turístico. El tiempo, como usted dice, para pagar las deudas, que es importantísimo, que de alguna manera puedan tener concesiones. Eso únicamente lo puede hacer el gobierno. Ustedes han podido tener la oportunidad ya de reunirse tal vez con el nuevo ministro, con Nils Olsen, para conversar sobre esto y buscar soluciones que puedan darse para el sector.
Sí, me he reunido aproximadamente 5 veces con el ministro. Hemos entregado posibilidades, temas que requiere la industria. Las entregué en su momento en campaña al grupo que ahora es asesor del presidente de la República y también se la entregamos al ministro actual. Entonces, yo creo que sin divagar, ¿qué necesita? ¿Cuántas industrias van a cerrar? ¿Cómo se paga el IE? ¿Cuánto tiempo van a dar? Necesitamos créditos. De repente, la pelota de la deuda, tirarla 30 años, como van a hacer quizás con agricultura, 30 años al 1%. Pero en este momento nosotros estamos en una situación cíclica que de repente ya estamos subiendo y viene una pandemia, viene una nueva variante y vuelve y se bajan los índices de ocupación. Entonces, nosotros tenemos una gran incertidumbre. A todos nos ha afectado, sí, pero como usted bien lo dijo, al sector turístico es el que le ha afectado más y sigue afectado en este momento.
Ahora, usted dice que se han reunido 5 veces. ¿Eso son alguna buena cantidad de ocasiones en que han tenido la oportunidad de revisar el tema y de buscar posibles soluciones? Pero no tienen, como usted dice, hasta el momento ninguna respuesta. Cuando iniciamos esta entrevista, yo le dije, ¿qué hay de parte del gobierno para ayudar al sector? Usted dice, nada. Es decir, hasta el momento no tienen ni siquiera una respuesta para saber cuáles van a ser las estrategias claras para manejar esto.
Así es. Yo no, que yo sepa, he consultado hoy día con las cámaras de Quito, de Pichincha, todo. No, porque nosotros, ¿qué necesitamos? ¿Qué va a pasar con un SAI, Sopron, Ejeda, Sarime, con los predios? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo pago a la super de compañía, super de banco? Todas las deudas, porque la mochila de deudas va creciendo, esa va creciendo, esa no entra en cuarentena, las deudas, ¿ya? Pero en cambio, los ingresos se van adelgazando y cada vez son menores. Es diferente que usted me diga, sector turístico, te voy a dar 20 años, 10 años, etcétera. Sector turístico, vas a tener tarifas diferenciadas por 1, 2, 3 años. Sector turístico, no vas a pagar tales cosas. Eso es lo que quisiéramos escuchar y si quiere salvar a una industria. Pero de ahí el resto, para mi concepto, es secundario. ¿Es importante? Sí, pero es secundario.
Ahora, sin lugar a dudas, los estímulos fiscales se vuelven importantísimos en este momento para que haya ese apoyo claro por parte del gobierno al sector turístico. Por ejemplo, plantear que se elimine el IVA. Ya se lo había hablado en alguna ocasión, eliminar el IVA en el sector turístico. Es importante, pero hacerlo que con los nacionales, tal vez solamente, no con los extranjeros, ¿podría ser una manera adecuada de manejar esto?
Efectivo, ese es un tema que siempre, como Federación de Cámaras, lo hemos pedido. ¿Cuál es el problema del Ecuador? El mundo, ¿cómo se ha reactivado? Con el turismo interno. Ecuador no se ha reactivado con el turismo interno, porque preferimos viajar al extranjero que viajar en el Ecuador. ¿Cómo incentivo yo a las personas? Por lo menos le quito el IVA, al ecuatoriano, no al extranjero. Por lo menos, si pudiera y tuviera los recursos, le quito a todos, pero le quito el IVA al ecuatoriano para que tenga y para que sea un incentivo para viajar. Eso es lo que yo haría. En su momento, el presidente dijo que en los próximos 4 feriados, creo que van a quitar el IVA en los cuatro feriados. Vamos a ver si eso, yo creo que va a ser una medición, va a dar unas métricas, va a dar una data en que va a servir para tomar las decisiones en el futuro.
Esto sería algo importante, sin lugar a dudas, para apoyar al sector con relación al turismo interno. Y hablando justamente del turismo interno, hablábamos de la variante Delta, de cómo está afectando justamente esta variante. Ha sido un retroceso en esa reactivación que de alguna manera ya se estaba dando nuevamente. Hay medidas que se han tomado. Ahora, son medidas que no son muy estrictas, únicamente para la provincia del Oro, por obvias razones. Pero ¿hasta qué punto puede afectar ahora la presencia de esta nueva mutación del coronavirus en nuestro país para lo que es eso, el turismo interno?
Bueno, esto puede afectar al 100%. ¿Por qué? ¿Cómo se alimenta el turismo? ¿Por el turismo internacional? ¿Por el turismo nacional? ¿Por el turismo corporativo? ¿Por los eventos? Gastronomía, sector Horeca, alimentos y bebidas, restaurantes. Entonces, si vamos a estar con ciertos aforos, si no viene el extranjero, entramos a teletrabajo, entonces los hoteles van a tener que estar cerrados o no hay ingresos. Al no haber ingresos, ¿cómo van a pagar? Y ojo, la banca pública Corporación Financiera Nacional dio un año de gracia, un año, ¿ya? Y no iba amarrado a la reactivación. Gracias a Dios, Guillermo Lasso, el presidente, ha hecho un excelente trabajo, el Comité Empresarial Ecuatoriano, Carlos Cueva, todos unidos, excelente trabajo en el tema de vacunación. Si hubiéramos seguido, o sea, si no había este trabajo de vacunación, el año quedaba corto, ya se termina eso en diciembre. Y si viene la nueva variante y no hay ingresos y entramos en cuarentena, ¿qué va a pasar? Esa es la pregunta. Ahí yo creo que hay que comenzar a sentarse, hablar solo el tema financiero en base a escenario. Si llega la variante, si no llega, si nos reactivamos y si no nos reactivamos, ¿qué hacer? Eso es para mí prioridad.
Sin lugar a dudas, no se puede dejar en agonía al sector turístico en estos momentos, porque ¿cuánto tiempo puede tomar en esta situación la reactivación real del sector turístico si es que no hay un apoyo claro del gobierno?
Bueno, el sector, acuérdense que estábamos en el tercer ingreso de divisas, ahora estamos en el puesto número 12, con 2.287 millones de dólares, ahora entran 300-400 millones de dólares. Una reactivación brutal, poniéndole, yo calculo que mínimo son de 6 a 8 meses, pero poniendo, inyectando dinero el gobierno y haciendo una política de Estado, comenzando a trabajar en equipo y que todas las fuerzas, todos los vectores, todos apunten hacia una reactivación económica. Eso sería siendo un trabajo excepcional y, como yo digo, ahí tenemos que hablar siempre de eficiencia, reingeniería y competitividad. Que competitividad, no estamos trabajando en nada en el sector turístico. La Federación de Cámaras no tiene el músculo financiero del gobierno. Estamos trabajando en el clúster turístico, que es parte de la competitividad que se requiere. En este momento tenemos que ser eficientes. Tenemos pocos recursos y tenemos que ser eficientes para aprovechar los pocos recursos que tenemos.
Hablando justamente de competitividad, el turismo internacional, el presentar a Ecuador al mundo para que vengan a hacer turismo aquí a nuestro país, ¿qué pasa con la promoción turística a nivel internacional? ¿Cómo estamos en comparación de otros países? Países vecinos como Colombia, como Perú, como otros países de la región que también hacen muchísima promoción, como Costa Rica, por ejemplo. ¿Qué hace Ecuador para eso, para presentar, para traer a gente que venga a visitar a nuestro país con tantas bondades que tenemos aquí turísticas para poder ofrecer?
Bueno, es preocupante esa pregunta porque me da pena responderla. ¿Qué hace? En sí, casi nada. ¿Por qué casi nada? Hace un rato decía, en este momento hay un problema geopolítico, tenemos un Perú que está bastante complicado, tenemos un Colombia complicado, tengo un Brasil, un Chile complicado, ¿ya? Adicionalmente tengo un Perú y un Colombia que invierten por encima de los 50 millones de dólares para promocionar. Tengo un Cancún, ojo, un México, un Cancún, un Playa del Carmen que está apostando durísimo, durísimo y fuerte al turismo y en tema de competitividad de precios. Acuérdense que estamos globalizados y hoy día en teléfono yo sé cuánto la comparación, si viajo 7 días en Ecuador, 7 días en México, 7 días en Estados Unidos, cuánto me cuesta. Entonces, Aquí no se está haciendo nada, porque deberíamos ya estar promocionando, deberíamos ya estar hablando de una marca país para que sea hasta para las exportaciones, ya todo una serie. A lo mejor lo están haciendo muy, muy callado para que sea una buena estrategia y lo felicito, pero por el momento no. Además, siempre el Ecodelta es el que financia la promoción turística. Y eso recauda entre 70, 80 millones de dólares, 60 millones. Y eso va a la Caja Única del Estado. De la Caja Única del Estado al Ministerio regresan 3, 4 millones de dólares para promocionar. Es insuficiente. Hay que apostar por el turismo, hay que promocionar internacional.
3, 4 millones versus 50 millones que usted comentaba hace un momento que invertía, por ejemplo, Perú o Colombia.
Así es. Así es, y en una de las administraciones anteriores se promocionó, si no me equivoco, al mundo, el Ecuador al mundo, 300 mil dólares.
Ahora, se debería tomar en cuenta, y lo mencionamos también hace un momento, que esta es una buena oportunidad para nuestro país, turísticamente hablando, por la situación lamentable, por cierto, de nuestros vecinos de Perú, de Colombia, la situación que están viviendo. En estos momentos tal vez sea la oportunidad para que Ecuador haga algo al respecto.
Para mí esta es una oportunidad de oro, tanto para la persona que está sentada en el ministerio, para todos los actores políticos activos, es una oportunidad para lucirse. ¿Por qué? Cuando hay problemas es donde tú demuestras el intelecto, la habilidad, la estrategia, la suspicacia. Yo creo que sí, este es un momento donde yo puedo coger y demostrar en base a números. ¿Por qué, presidente de la República, tienes que quitar el IVA? ¿Por qué tienes que confiar en el turismo? Pero es un tema que tienes que incluir a la academia, un tema que tienes que incluir a los gremios, tienes que incluir al periodismo, tienes que incluir a todos. Si no eres un líder nato, si no eres aglutinador, y si estás dispuesto a escuchar lo bueno, no estás dispuesto a escuchar lo bueno y lo malo, no va a llegar ni a la esquina. Yo creo que en este momento se necesita liderazgo y es una oportunidad de oro para, como usted lo dice, sacar al Ecuador adelante y que la proyección sea geométrica, ni siquiera aritmética.
Además es importante porque esto significa que van a haber más plazas de trabajo para los ecuatorianos. Ahora justamente nos está escribiendo una persona y dice que no se están, por ejemplo, contratando a ecuatorianos, que no se están pagando, digamos, en determinados lugares como hoteles, por ejemplo, los sueldos que deberían pagarse. ¿Qué hacer también con relación a esto? Porque sin lugar a dudas, esta crítica situación ha obligado a empresas turísticas a cerrar, pero también ha habido una gran cantidad de despidos que se han tenido que dar por la situación. Pero ¿de qué manera debemos reactivarnos contratando a la gente que necesita en estos momentos un trabajo y de la forma adecuada, además?
La cantidad de despidos llegaron a superiores a los 50 mil despidos, en despidos plenos, ¿ya? Llegaron, y yo creo que aquí lo que hay que sentarse y es a planificar. No me queda más que decirle a planificar en base a escenarios, porque en este momento vivimos incertidumbre. No hay certidumbre en este momento. Esto es un terreno fangoso donde yo tengo que ir tocando donde puedo pisar. Entonces, escenario, ¿qué pasa si la variante se me altera? ¿Qué pasa si las personas ya se me vacunan todos y la variante me ataca? O sea, tantas cosas que yo tengo que ver, pero y si la industria del turismo no puede salir, ¿cómo, como gobierno, cómo la ayudo? ¿Ya? Entonces, yo creo que es momento, y por eso, como y agradezco esta entrevista, como sea, presidente de la Federación de Cámaras, vicepresidente del Comité Ecuatoriano, Comité de Empresas Ecuatorianos, que engloba todas las actividades, el premio más fuerte, nosotros estamos preocupadísimos. ¿Por qué? Porque ya diciembre está aquí, dirán, no, falta 4 meses. No, ya diciembre está aquí, y esto es lo que yo he venido pidiendo, que se va a hacer cuando ya se digan, se acabó el año de gracia. Señores, otros países han ayudado a empujar hacia arriba, a reactivar, pero aquí te ayudan poniéndote el 2% de impuestos, te pusieron anteriormente los impuestos. Aquí hay que ver cómo sacamos una industria, cómo sacamos los empleos que se han perdido. Allá es donde tenemos que ir.
Esperemos que sí, el sector turístico sin lugar a dudas es un motor productivo importantísimo para el país, que se tomen las medidas necesarias, que haya el apoyo que se requiere, porque obviamente, como lo dijimos hace un momento, eso significa que el sector turístico va a poder reactivarse y de hecho va a poder dar más trabajo a ecuatorianos que lo están requiriendo en estos momentos. Le quiero agradecer al ingeniero Joel Van Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo, por habernos acompañado en esta entrevista.
Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado y nos han visto. Gracias.
Muy buenas noches.
Notimundo. Información inmediata.
En Mole el Jardín cambias de aire todo este mes de julio. Registra tus facturas y gana un fin de semana en la Casa del Suizo para ti y tu familia. Vive este verano en Mole el Jardín. Descubre el mejor proyecto inmobiliario de la ciudad, I Am Beyond the Stars by Le Parc. Hemos iniciado la fase de construcción. Regálate la vida que mereces. Restaurantes, spa, gimnasio, todos los servicios y mucho más. Visítanos ahora en el Hotel Le Parc y agenda ya tu cita al 098-854-6364. ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una empresa? Entonces únete a la mejor red de negocios del país. Puedes acceder a asesorías, a capacitaciones y a mucho más en la Cámara de Comercio de Quito. Llámanos al 098-475-3529.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. El auspicio de...
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del deporte. La ciudad australiana de Brisbane fue designada como sede de los Juegos Olímpicos en 2032. La elección fue determinada por los miembros del Comité Olímpico Internacional, reunidos en la sesión 138 desarrollada en Tokio. Previamente, los Juegos Olímpicos se desarrollarán en París en 2024 y en Los Ángeles en 2028. Me gustaría que puedan ver mi sonrisa en este momento, señaló el alcalde de Brisbane a la prensa en Tokio, mientras fuegos artificiales iluminaban el cielo de su ciudad. Nunca antes la cita deportiva más importante del mundo había sido confiada con 11 años de antelación y sin competencia. Pero la capital del estado de Queensland estrenó un nuevo procedimiento introducido en 2019 que permite asegurar la organización de los Juegos. El Comité Olímpico Internacional puede desde ahora iniciar un diálogo con una candidata preferencial, lo que equivale a limpiarle la ruta hasta su designación oficial, con el objetivo de disminuir las reticencias crecientes a organizar los Juegos, reducir los gastos y construir un vivero de futuras ciudades organizadoras, explicó el organismo en su momento.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de... De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, 0 kilómetros, un Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros Ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros, recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participa en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com. www.bancodelaustro.com.
El exceso de peso causa muchos problemas y es un factor de alto riesgo para tu salud. Es momento de tomar una decisión que cambiará tu vida. En el Hospital Metropolitano contamos con la unidad de cirugía bariátrica más completa y segura que pondrá fin a tus problemas de obesidad y sobrepeso. Somos el único hospital privado que realiza la cirugía bariátrica laparoscópica y robótica Da Vinci. Una intervención más precisa y menos invasiva. Si estás luchando contra tu peso, llámanos al 1-800-H-METRO y conoce de nuestros paquetes. Hospital Metropolitano. Medicina inspirada en ti.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Inmediato, inmediato, inmediato. En FM Mundo, esta es una noticia de última hora.
Preste mucha atención, se reportan amotinamientos en dos cárceles del país. La Policía Nacional ha informado que se realizan operativos para garantizar el orden y la seguridad en el Centro de Privación de Libertad número 1 de Guayaquil. Además, el Departamento de Comunicación del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores ha confirmado a Notimundo que los disturbios también se registran en la cárcel de La Tacunga. Hasta el momento no ha existido un pronunciamiento oficial de las autoridades. Sin embargo, reportes locales indican que habría una balacera al interior de la penitenciaría y también que hay heridos. De acuerdo con las cámaras de vigilancia en La Tacunga, el paso lateral se encuentra cerrado. La noticia aún se encuentra en desarrollo. Y para quienes nos siguen en redes pueden ver justamente las imágenes que acabo de comentar en este momento de las cámaras de vigilancia en el centro de detención de La Tacunga.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Este miércoles, el vicepresidente Alfredo Borrero participó en la sesión virtual extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, en la que se abordó la distribución equitativa de las vacunas contra el COVID-19. En su intervención, el segundo mandatario informó que el gobierno ecuatoriano ha incluido en el plan de vacunación 900 a 500.000 personas de la población migrante extranjera que se encuentra radicada en el Ecuador. Lo dijo así. Escuchemos al vicepresidente de la República, Alfredo Borrero.
En este proceso de crecimiento de la vacunación, el Ecuador es el primero en el mundo en dosis de vacunación, número de población. Y aquí necesitamos agradecer a todos los que han contribuido para el éxito del proceso de vacunación. Fundamentalmente queremos agradecer nosotros al Sistema Interamericano, a la Organización Panamericana de la Salud, al Banco Interamericano de Desarrollo, porque han contribuido con sus acciones a que nosotros podamos llegar a vacunar un promedio de 250.000 dosis diarias. Estamos vacunando ya a los 500.000 migrantes en territorio ecuatoriano. Estamos vacunando ya a niños que tienen 12 años o más y que tienen enfermedades catastróficas.
El Ministerio de Salud Pública informó que a partir de este miércoles se vacunará a la población de 12 a 17 años con enfermedades agravantes, incluido embarazo adolescente a partir de las 12 semanas de gestación. En un comunicado publicado por la cartera de Estado se indica que los menores deben acudir al mismo centro de salud que les fue asignado a sus padres con la cédula de identidad y el respectivo certificado médico. En tanto, la ministra Jimena Garzón precisó que a partir del día 101 del gobierno Y después de vacunar a 9 millones de personas, el Ejecutivo seguirá con la población en general.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
En las primeras 24 horas como alcalde, Santiago Guarderas cambió 11 gerencias y anunció la renovación de las secretarías del municipio de Quito. El burgomaestre aseguró en una rueda de prensa que este era el primer paso en la reorganización de la entidad administrativa tras la remoción de Jorge Yunda.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo estamos en línea directa con el doctor Santiago Guarderas, el nuevo alcalde de Quito. Doctor Guarderas, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Muy buenas noches, Freddy, María del Carmen. Qué gusto estar con ustedes. A través suyo, un saludo fraterno y cariñoso a todos los habitantes del Distrito Metropolitano.
Gracias por su tiempo, señor alcalde. Vemos que el primer paso que ha dado usted es un poco arreglar la casa por dentro en lo que hace relación a cubrir los cargos jerárquicos superiores en las secretarías y demás funcionarios de alto nivel del municipio capitalino.
Sí, en efecto, hemos en estos días hecho una evaluación a los distintos funcionarios. Estamos designando a los secretarios, procederemos en los próximos días con el gerente y con otras autoridades. Creo que es una renovación muy necesaria. Estoy contento de poder anunciar a la ciudadanía que estamos poniendo al frente de las principales dependencias municipales a gente que tiene mucho conocimiento, que es especialista en la rama, que tiene experiencia y sobre todo lo que yo he manifestado, que sea una persona honorable, honesta y que nos garantice transparencia en el manejo de las distintas actividades que deben cumplir en cada una de las instituciones a quienes se les, al área que se le designa.
¿A cuántos funcionarios ha ratificado en el cargo o ha cambiado de secretaría o de gerencia, si es que existe ese caso?
Bueno, hemos el número no lo tengo a la mano, son varios secretarios que ya han sido designados. En algunos otros casos he mantenido la designación, por ejemplo, en la empresa de transporte, el ingeniero Carlos Poveda está ratificado. Hemos nombrado al secretario de salud, al doctor Francisco Viteri, que es un funcionario de carrera. Es decir, de esa manera estamos combinando para que también tengan la certeza funcionarios de carrera que tienen la capacidad, los conocimientos y que cumplen con esta característica de honestidad, que también pueden ocupar los principales cargos. De tal manera que yo quiero, como había manifestado, que la ciudadanía sepa que esta administración va a tener como principales autoridades gente que tiene los conocimientos, la experticia y la honestidad como cartas de presentación.
Ayer en este mismo espacio hablábamos con el arquitecto Carrión y con la doctora Carolina, se me ve el apellido, la coautora del proceso de remoción, Carolina Moreno, sobre lo que se le viene al municipio capitalino. Y en este caso, el tema de gobernanza fue fundamental. Si el exalcalde Jorge Yunda tenía dificultad porque no manejaba una mayoría firme dentro del municipio capitalino, usted va a tener un poquito más de dificultad porque sale usted de ser concejal y se convierte, o de vicealcalde y se convierte en alcalde. No se mueve mayormente la correlación de fuerzas y la gobernanza va a ser un tema pendiente para usted, señor alcalde. ¿Cómo lo va a resolver?
Bueno, yo no creo que hay ciertas imprecisiones en esas afirmaciones que han hecho sus invitados. En primer lugar, quiero señalarle que el alcalde siempre tuvo el apoyo del Consejo Metropolitano. De lo que yo puedo dar fe, prácticamente, salvo dos o tres ordenanzas y resoluciones, la mayoría de actos normativos que expidió el Consejo Metropolitano fueron con casi la unanimidad de cada uno de sus miembros. De tal modo que esa afirmación de que no tenía una mayoría no es verdad. Vuelvo a repetirle, todas las ordenanzas, muchas de ellas salieron de manera unánime, resoluciones, en fin. Y luego, en el otro tema, el proceso de la remoción trae como consecuencia que el vicealcalde, no un cualquier concejal, sino el vicealcalde, subrogue al alcalde, y creo que en las sesiones que hemos tenido en estos días con el propósito de ir afinando temas que son importantes que el Consejo Metropolitano debe adoptar, hemos estado una mayoría importante, justamente el día de hoy, por ejemplo, he participado de una reunión en la que están presentes 15 concejales. Todos ellos han manifestado el deseo de trabajar poquito, de que la unidad se la tiene que pensar en los grandes objetivos que tiene la capital, tomando en cuenta que hemos pasado una etapa de incertidumbre, de inseguridad, que lamentablemente el único perdedor ha sido el pueblo de Quito, y por tanto tenemos que superar y trabajar para que esa situación que lamentablemente hemos vivido de inactividad, de abandono, la podamos superar en el beneficio de todos quienes habitan aquí en la capital.
¿Cuáles serán las primeras decisiones que tome, señor alcalde Guarderas, a más de reestructurar el municipio, bueno, con funcionarios de su confianza?
En la emergencia.
Le escucho, señor alcalde.
En vista de la emergencia, no sé si se me escucha.
Sí, se le escucha.
Ya, le decía.
Le estamos escuchando, señor alcalde, no sé si tiene intermitencias en el internet.
Conocida de manera pública y a través del cual el COE Nacional ha hecho ciertas recomendaciones con respecto a la existencia de la variante Delta ya en la capital por parte de dos ciudadanos españoles que habían ingresado a la ciudad y que ciertamente están aislados y controlados, nos ha obligado a tomar decisiones inmediatas con respecto al tema de la salud. Hemos trabajado arduamente con el Ministerio de Salud, con buenas noticias, porque vamos a poder implementar unos nuevos puntos de vacunación, fundamentalmente para atender a sectores sensibles como son los mercados y sus familias.
Puntos de vacunación municipales.
Autónomos. ¿Perdón?
Puntos de vacunación municipales, señor alcalde.
Sí, municipales, en el cual además vamos a poder vacunar también a estudiantes de los colegios municipales de quinto y sexto curso y una serie de programas que los vamos a llevar adelante. Además, ya hemos también hecho contacto con la ministra de Educación y estamos trabajando en acciones también de cooperación para que podamos extender a la población estudiantil, incluidos los municipales. Esta ha sido una tarea que es muy importante, que además lo estamos complementando con un grupo de habitantes comunitarios para aplicar un programa que se llama COVID Cero, que es el realizar no solamente la vacunación, sino otra serie de acciones que tienen que ver con el testeo, que tiene que ver con el hecho de que podamos poner puntos de triaje fijos y móviles para llegar a la mayor cantidad de la población. Ahora es una urgencia, en vista de la existencia de esta variante, el vacunar a la población y sobre todo aquella población que te va entre los 20 y 50 años. Ellos son ahora los grandes propagadores de la enfermedad y por lo tanto una de esas tareas que se nos presenta urgente y es vacunar a todo este sector de la población.
Sigamos con otros temas. Lamentablemente el tiempo nos impide ahondar, señor alcalde, pero el reclamo, la expectativa de los quiteños es buscar la forma de que de todos los sectores del gobierno central, por supuesto, pero también del ejecutivo de la ciudad, se busquen formas de apuntalar la reactivación productiva y económica de la ciudad en este caso.
Sí, en ese punto también yo le he manifestado, tenemos parte de la reactivación, el tema de las ordenanzas que estamos ya queriendo presentarlas en los próximos días, que tienen que ver con arrendamientos en la zona central, que tiene que ver con el soterramiento, que tiene que ver con la conectividad y acciones que también tienen que orientarse a la seguridad de los ciudadanos. Este es otro de los aspectos que me preocupan, que estamos trabajando con otro que es importante, que es el social, que tiene que ver con la materia educativa. Recordemos que no solamente la vacunación, sino el retorno progresivo a las clases presenciales. Es decir, estamos actuando ya en distintos segmentos, todos ellos urgentes, pero hay que hacerlo. Porque esto es lo importante, tomar decisiones la ciudadanía sepa que tiene una autoridad que tiene la voluntad y la decisión de tomar el toro por los cuernos e ir avanzando, si bien progresivamente, pero en todos los ámbitos de la gestión municipal.
Quizá donde tiene mayor injerencia el municipio es en el uso del suelo y por tanto podría actuar de manera decidida, por ejemplo, en el tema de la construcción para reactivar ese sector tan multiplicador de mano de obra directa e indirecta, señor alcalde.
Definitivamente es otra de las ordenanzas, un sector que requiere del apoyo municipal. Mire, creo que es importante que la ciudadanía mañana vamos a tener una reunión con todos los sectores productivos, con todas las cámaras, que he pedido, yo he invitado a que el tema de la reactivación lo hagamos en conjunto, y para eso unas primeras acciones, reunirme con todas las cámaras, para a darles a conocer cuáles son las propuestas, pero asimismo para exigir y para que tengamos claridad de que este rescate de Quito lo tenemos que hacer todos en conjunto. Espero, siempre he tenido la apertura del sector empresarial, de contar con el apoyo de ellos y tomar igualmente acciones que las podemos trabajar de manera conjunta.
¿Cómo recuperar algo del tiempo perdido en el trabajo relacionado al Metro de Quito, señor alcalde? Ahí hay una mora del municipio capitalino que no es de meses, sino quizá de años, que quizá le alcanza inclusive a la administración anterior. Tenemos un metro prácticamente listo, pero no tenemos quien lo opere, no está decidido el tema tarifario, no está reestructurada las rutas en superficie, no se ha hecho el recaudo unificado que tenía planteado hacer el municipio para los buses de transporte público, etcétera.
Sí, mire, justamente el día de ayer ya tuvimos una reunión con el sector de movilidad. Existen ciertos nodos que los tenemos que ir destrabando, ya a la problemática la tenemos identificada. Hay una decisión que se la tiene que adoptar en función de una última resolución que tuvo el directorio de que se tenía que ratificar o rectificar el modelo de gestión. Tenemos unos elementos que están siendo analizados, pero esta decisión no tardará en tomarla. Estoy en este sentido propiciando el ambiente para sustituir al nuevo gerente, pero quiero hacerle conocer que estamos trabajando con el gerente actual y el nuevo gerente, que es el ingeniero Juan Francisco Arias, para poder tomar soluciones inmediatas. Lo que sí le puedo decir es que la decisión de esta administración es poner en el menor tiempo posible la operación del metro que tanto ha significado para Quito. Esta pérdida, que vuelvo a señalar, no solamente es económica por todo lo que deja de percibir el municipio, y que obviamente puede afectar a la sostenibilidad del metro, sino además porque es un problema social, tomando en cuenta que el 70% de la población se transporta por el transporte público, y esta es una solución que se la tiene que poner en acción en el menor tiempo posible.
Una pregunta final, señor alcalde, el tiempo me impide continuar con esta entrevista. ¿Usted es partidario de ratificar el modelo de gestión o de rectificar? Es decir, ¿se mantiene con el que ya se acordó o piensa cambiarlo?
Mi criterio personal, que lo he manifestado de manera pública en varias ocasiones en distintos medios de comunicación, es que deberíamos ir a la prestación de servicio por parte de un operador internacional con experiencia, que tenga la infraestructura y los conocimientos, que sea un operador externo que maneje todo el tema de operación y mantenimiento del metro.
De acuerdo. ¿Quién será la vicealcaldesa, señor alcalde? Yo sé que es un proceso que se va a elegir.
Metropolitano, creo que las conversaciones, los consensos sobre este tema han avanzado y por tanto será una vicealcaldesa que tendrá el apoyo de todo el Consejo Metropolitano o de la mayoría.
¿De qué filas viene?
Bueno, eso la vamos a definir el día de la sesión correspondiente. Usted sabe que es preferible que estas conversaciones se las mantengan en el punto que han sido con la debida reserva. No será ninguna sorpresa, creo que es muy importante, sobre todo el criterio que tiene el Consejo de que sea una persona de consenso.
Si no lo quiere decir usted, me aventuro a decirlo yo, será alguien de filas de UNES.
Le dejo con su inquietud, yo no podría afirmar aquello.
Pues bien, señor alcalde, queremos agradecerle al doctor Santiago Guarderas, el nuevo alcalde de Quito. Muchas gracias por habernos atendido.
A usted, buenas tardes y siempre las órdenes.
También nosotros. Buenas noches, alcalde. Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
Beyond the Stars, el mejor proyecto inmobiliario del país, ya inició su etapa de construcción. Disfruta de amenities y espacios únicos para vivir como siempre soñaste. Atención hotelera 24/7 con la calidad, calidez y exclusividad de Le Parc Hotel. Siente, vive y alcanza tus sueños. Sé parte de la mejor experiencia inmobiliaria del país que marcará la diferencia. Un crucero en tierra. Agenda tu cita al 09-88-546364. Visítanos en Le Parc Hotel. El equipo de ventas te espera para presentarte el mejor proyecto del Ecuador que te llevará hacia un nuevo estilo de vida. Beyond the Stars.
Por su deliciosa comida y sus restaurantes. Por la moda que encuentras. ¡Wow! Por los divertidos momentos en familia. ¡Mua! Por todo esto y más en Mall El Jardín estamos llenos de vida. ¡Te esperamos! ¿Vamos al mall?
¡Cool! FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
Reino Unido maneja un sistema de semaforización para facilitar el ingreso de personas de diferentes partes del mundo, reduciendo al máximo el riesgo de contagio por COVID-19. Al momento hay tres listas: verde, ámbar y roja. Ecuador se encuentra en la última. Y por esa razón, las personas que han estado en territorio ecuatoriano durante los últimos 10 días no podrán ingresar al Reino Unido. Así lo ha informado la Embajada Británica. Esta información también consta en la página web, donde además se detalla que si ha estado en un país o territorio de la lista roja en los últimos 10 días, solamente podrá ingresar al Reino Unido si es ciudadano británico o irlandés o tiene derechos de residencia en el Reino Unido. Estas reglas aplican incluso si las personas han sido ya vacunadas.
Un informe de una comisión de especialistas publicado este miércoles indicó que Perú es el país con la mortalidad más alta del mundo a causa del COVID-19, debido a una falla masiva de las instituciones públicas y privadas y debido también a la escasa inversión en salud pública durante las últimas décadas y la alta informalidad laboral. El documento elaborado para el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que en Perú se llama CONCITEC, informó que ese país registra actualmente 585 fallecidos por cada 100.000 habitantes desde el inicio de la pandemia.
La variante Delta del COVID-19, altamente contagiosa, se convertirá en la dominante durante los próximos meses. Así alertó este miércoles la Organización Mundial de la Salud. Delta, identificada por primera vez en India, fue detectada hasta ahora en 124 territorios y representa más de 3/4 de las muestras secuenciadas en muchos países, aseguró la OMS. Además, indicó que las otras 3 mutaciones del coronavirus clasificadas como preocupantes son la alfa, detectada por primera vez en Gran Bretaña y presente en 180 países, la beta, identificada por primera vez en Sudáfrica y con registro en 130 territorios, y la gamma, detectada por primera vez en Brasil y registrada en 78 países.
Un sismo de magnitud 6,8 grados Richter sacudió la costa occidental del Pacífico en Panamá este miércoles, según reportes del Servicio Geológico de los Estados Unidos. El foco sísmico estuvo localizado a 10 kilómetros de profundidad y el epicentro estuvo a 49,3 kilómetros al norte de Punta de Burica. En San José, capital de Costa Rica, también se sintió este movimiento telúrico.
Al menos 22 personas fueron detenidas en las protestas de este martes en Colombia, en las que además 21 policías resultaron heridos, ninguno de ellos afortunadamente de gravedad. Así lo han informado las autoridades sobre la jornada de manifestaciones del Día de la Independencia. El director de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas, confirmó que las detenciones ocurrieron principalmente en las ciudades de Pasto, Bogotá, Manizales, Pereira y Cali, y los arrestados están siendo presentados con fiscales ante jueces de la República para el control de garantías. Además, dijo que las 22 personas fueron detenidas por daños en bienes ajenos y obstrucción en la vía pública.
Y volvemos al Reino Unido, porque la Corte Suprema Británica tendrá que sentenciar si Juan Guaidó, Nicolás Maduro reciben las 32 toneladas de oro venezolano que fueron depositadas en el Banco de Inglaterra. El presidente del organismo, Lord Robert Reed, dijo que se trata de un exigente trabajo de examen y aseguró que la decisión tomará algún tiempo. Sin embargo, adelantó que el abogado del Ministerio Británico de Relaciones Exteriores reafirmó que el gobierno reconoce a Guaidó como presidente encargado de Venezuela a todos los efectos, mientras que Maduro no es reconocido a ningún efecto ni respecto a sus actos en Venezuela o en el plano internacional.
En China, al menos 25 personas murieron por las torrenciales lluvias que provocaron desprendimientos de tierra e inundaciones en Zhengzhou, una ciudad del centro del país. El presidente Xi Jinping describió la situación como extremadamente grave y las medidas de control entraron en una fase crítica. Además, informó que aproximadamente 200.000 personas fueron evacuadas de la ciudad y precisó que los soldados dirigen las tareas de rescate de más de 10 millones de personas, donde el equivalente a la lluvia de solo 3 días es similar a la de un año.
Y aquí ponemos punto final, amigos, a la emisión estelar de Notimundo. Gracias, como siempre, por su confianza y sintonía.
Así es, muchas gracias y que disfruten de una agradable noche.
Viene enseguida Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Siga en nuestra sintonía. Muy buenas noches.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de...
Tu ahorro sobre ruedas, Banco del Austro.
Es momento de importar con Larbox.
Experience World, con el respaldo de Sabutza.
Somos Yambal.
I am Beyond the Stars by Lepard.
Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional.
Hospital Metropolitano, 35 años, nos inspira a cuidarte.